aprobaciones, votaciones de leyes que tienen que ver con este tiempo, que dan un poco de alivio en medio de una situación económica compleja, ¿no? Principalmente a los monotributistas, que son más de 4 millones de laburantes informales, en su mayoría, obviamente, por eso esta forma de facturar. Por este tema estamos en diálogo con Hernán Lecher, economista y director de CEPA. Hernán, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo va? Tratando de entender primero qué se aprobó en el día de ayer.
A ver, en enero de este año tendría que haberse actualizado los segmentos del monotributo, los segmentos, las escalas de las categorías y también en la actualización del monto que pagabas por el monotributo. Eso no sucedió porque básicamente se había suspendido la ley de movilidad y el monotributo iba atado automáticamente, va atado automáticamente a esa ley de movilidad. Lo que sucedió es que uno siguió pagando el monotributo tal como lo venía pagando el año pasado. Recién en mayo se votó una nueva ley que corrigió eso y actualizó 35,3, si no me equivoco, las escalas y demás. El problema es que como el monotributo es de características anuales, cuando se reglamentó, se implementó desde enero. Entonces yo venía pagando mi monotributo como de religiosamente todos los meses con los montos anteriores y de repente me apareció una deuda, a pesar de que había cumplido con todo, digamos. Estoy poniendo un ejemplo, pero el que no pagó también, pero digamos, el que no pagó le pareció una deuda mayor incluso. Con lo cual, había que un poco corregir esa situación. La FIP no podía reglamentar desde el momento de la implementación de la ley, porque básicamente no tiene esas atribuciones. Nuestro sistema tributario exige que las modificaciones impositivas se hagan por ley, con lo cual, para corregir el error, se tuvo que votar una nueva ley, que fue la que se votó finalmente el día de ayer, y que corrigió esto. Lo que dijo es, bueno, desde julio en adelante se paga con esa actualización y condonó, por decirlo de algún modo, el diferencial de los meses anteriores, pero además lo que hizo, un par de cuestiones más, para nada menores. La principal es que además incrementó los escalones, las escalas de las categorías. Por ejemplo, en la categoría A, que al año pasado, si vos facturabas hasta 208 mil pesos entradas en esa categoría, la llevaron a 307.000, casi 80% más, con lo cual estás mucho más holgado en términos de facturación. Puse un ejemplo, el escalón más bajo, pero la amplia mayoría de las categorías, para ser preciso, todas, lo que pasa es que las más altas aumentaron menos, pero todas actualizaron un valor incluso por encima de ese 35,3 que se había votado en la ley anterior y quedaron en segmentos mucho más altos. Dicho de otro modo, yo tengo mucho más holgura para facturar y entrar en una categoría, si se quiere, más baja y por ende pagar menos.
Claro.
Adicionalmente hay plan de regularización y otras cosas.
O sea, aquellos monotributistas, Hernán, que les apareció una deuda no teniéndola, habiendo pagado puntualmente, justamente en relación a una actualización, esto se echa para atrás. Va a haber un alivio y la cuota de enero a julio va a tener que ver con el valor de diciembre 2020, ¿es así?
Eso es así. El que tiene varias cuestiones. Primero, desaparece la deuda porque se considera pago correctamente con los montos del año anterior hasta junio de este año, con lo cual desaparece la deuda. Y recién empezás a pagar con el valor actualizado desde julio. Y alguien pagó, porque vos, yo soy medio en eso, no me gusta tener deuda, entonces quizás fui y pagué. Bueno, eso lo tomo a cuenta del monotributo para adelante, con un trámite muy sencillo que se hace con clave fiscal en la FIP y se imputan los pagos, es muy sencillo, con lo cual tampoco lo pierdo. O sea, si yo cancelé esa deuda, que la hice el último mes, porque fue cuando surgió esto, bueno, lo tomo como parte de pago del monotributo para adelante.
Claro. Ahora, esto por un lado. Por otro lado, las escalas permiten también que muchos laburantes, como decís vos, se mantengan en su categoría, porque la realidad del caso es que muchos empiezan a facturar más en muchos casos, pero porque aumentaron valores, servicios, pero no porque en su calidad de vida cotidiana estén mejor. No es que se transformaron en millonarios. Esta es la trampa, tristemente, de la inflación, ¿no? Que están facturando más, pero en muchos casos el dinero les sirve para menos.
Sí, pero a ver, para responder eso es interesante verlo con precisión, los datos y los números, porque lo que uno encuentra es con la nueva estructura que se ha hecho ahora, ninguno le puede pasar eso. Es decir, si te aumentó 80, por ejemplo, la categoría C aumentó 85%.
Sí.
La inflación es la mitad de esto, por lo cual la otra mitad es beneficio. ¿Se entiende? Es decir, si yo facturé más que la inflación, Y estoy un poquito más que el año pasado, mejor que el año pasado, eso es la realidad. Puede ser que el año pasado te haya ido mal, pero de todas formas, aunque te haya ido mal el año pasado, estás categorizado en una categoría, valga la redundancia, correspondiente a lo que vos facturaste.
Te hago una pregunta, perdón, en ese punto, específicamente, ¿todas las categorías aumentaron en ese valor o solo los que facturan en la categoría C?
No, todas. Estoy repasando los valores. Mira, hasta la G aumentó 70%.
Okay.
Y la H, 50%. Y las tres más altas aumentaron 43% y 42% aproximadamente. Con lo cual, todas aumentaron.
Un valor que compensa por lo menos la inflación.
Claro, las tres categorías más altas que tenés que facturar casi 4 millones.
Bien, ahora vamos al otro punto. Está empujando desde la CGT el tratamiento adelantado del salario mínimo vital y móvil, porque por un lado tenemos monotributistas que necesitaban una solución. Claramente esta medida es de alivio porque venían muy complicados. Los pocos que tienen laburo y pueden facturar, hay muchos que están todavía tratando de volver a estar arriba de la lona. Y en cuanto al salario mínimo, siempre repito acá, tiene mucho de mínimo, poco de vital y poco de móvil. ¿A dónde lo llevarían ahora o qué están pidiendo?
Bueno, está pidiendo una actualización básicamente porque ha quedado retrasado, porque en general todas las discusiones de paritarias, o buena parte de las discusiones paritarias, se hicieron pensando en el 29%, o aproximadamente el 29% de lo que se discutió, lo que se planteó en el presupuesto. Así como se abrieron todas las discusiones vinculadas a las paritarias privadas, digamos, de distintos sectores, la mayoría que abrió, no sé, el ejemplo de bancarios, que había negociado 29, ahora terminó negociando 43, si no me equivoco. Bueno, camionero terminó cerrando en 45. Curtidores, yo hablaba con el secretario general hace un par de días atrás, están pidiendo 40 en su paritaria que están discutiendo. Es decir, estamos en un periodo donde algunos arrancan su discusión paritaria porque van de junio a junio y demás, y hay otros que ya negociaron y están reabriéndola. Y es razonable porque lo que uno veía, lo que uno ve con los datos con precisión en el primer cuatrimestre que ya salieron y que publicaron hace dos días atrás, es que el poder adquisitivo no se recuperó. Con lo cual, necesitás reabrir paritarias. Y en ese mismo sendero se incluye el salario mínimo vital y móvil, que me parece que la intención del gobierno es que llegue a niveles superiores al 40%, tal vez al 45%, por lo que han mencionado. Me parece muy razonable instalar la curva del salario mínimo. Y uno mira en el último año, y en la última discusión no estaba tan mal para los 12 meses, pero el problema es que en el 2020 quedó muy estancado, muy retrasado, con lo cual necesitas recuperar.
El 2020 fue un año de emergencia donde, además de la inactividad, que eso, digamos, apoyó la baja de la inflación, veníamos de más de un 54% del último año de Macri, la baja, y me da hasta pudor decir baja inflación por más de un 30%, pero para nuestro país, de donde veníamos, era una baja importante, tiene que ver con esa parálisis que hubo por la pandemia. Ahora, como bien decís, hoy por hoy leí el diario BAE que dice que es el cuarto año de caída del salario, 25% de los trabajadores formales y llega al 30% en los informales.
Sí, efectivamente, lo que vos tenés es un escenario donde en 2017, 2018, 2019 perdiste mucho, o en realidad 2018, 2019 post devaluación. En el 2020 lo que tenés es un impacto muy significativo de la pandemia, sobre todo la caída a la par de la actividad de buena parte de los salarios sin empleo registrado en abril en adelante, que en realidad se compensa en parte porque una de las decisiones para mí más importantes que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue el aumento por decreto en diciembre del 19, que tuvo una gran mejora en términos reales en enero, febrero y marzo del 20. Esto en general no se pone muy sobre el relieve, pero para mí fue muy trascendente y hizo que el 2020 no fuera peor.
Perdón, ¿cómo fue? Repetime esa medida. ¿Cuál fue la medida que hizo Alberto Fernández a finales de 2019?
Alberto asume, por decreto aumenta el salario de todos los trabajadores registrados en 3.000 pesos en enero del 2020 y 4.000 en adelante desde febrero del 2020. Algunos gremio, después iba incorporando a la paritaria ese valor, ¿no? Pero lo que hizo Porque en ese primer trimestre del 20, justo en la previa de la pandemia, los salarios registrados recuperaron entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Okay. Un impacto muy significativo. Le vino la pandemia y la pandemia se comió esos 6, 7 puntos y un poquitito más. Eso es lo que pasó. Y enhorabuena que se hizo eso, porque si no hubiese estado esa medida, vos hubieses perdido 7, 8 puntos adicionales. Cuando en general uno lee que en los últimos 3 años se perdieron 20 puntos de poder adquisitivo, es real, claro. Pero 18 de esos 20 se perdieron hasta noviembre del 19. Es decir, el efecto de la pandemia en términos salariales fue menor, claramente menor, que lo de Macri. De hecho, hoy estamos en valores similares a los de finales, a los de noviembre del 19. ¿Es suficiente? No.
Entiendo perfecto. Lo que pasa es que hay un efecto que se llama efecto acumulativo, donde por un lado, a ver, promediando el gobierno de Macri, yo trato de ser muy empático con la población en general, haya votado o no al gobierno de Macri, que no había posibilidad, digamos, de volanteo. Había que transitar hasta el final un gobierno que a las claras del propio INDEC, del propio Macri, con el fallecido Todesca, daba cuenta del desastre económico que estaba haciendo con una deuda de por medio. Eso ya lo sabemos, pero aún, digo, Hernán, y comprenderás, el efecto acumulativo hace que hoy un empresario como Víctor Fera dice: todo bien, mantenemos 70 productos sin aumentar hasta fin de año, pero con sueldos de menos de $500 es imposible comer en cualquier país del mundo.
Bueno, a la par tenés otros que te están diciendo que nuestro país está atrasado y que hay que devaluar. O sea, están básicamente pegándole un golpe adicional, o pretenden pegarle un golpe adicional a los salarios.
Ahora, Funes de Rioja no lo voy a entender nunca, y no te quiero correr de tu área, ¿no? Pero el titular de Copal asumió en la Unión Industrial Argentina, y son los mismos que el año pasado pedían créditos blandos, sostenimiento con el ATP, o sea, en las malas pide que el Estado sea una manguera de dinero para sostener sus negocios. Y cuando la cosa puede empezar a cambiar dando mayor actividad, ahí empiezan a pedir ahora, hace 24 horas, leyes más laxas para despedir gente. Sí, de verdad, pero es inviable. No entiendo cómo podemos pararnos todos en común en un país yendo para un mismo lado con actitudes tan mezquinas.
Bueno, y peor, para mi forma de ver, o a la par de lo grave, es que además te piden eliminar las restricciones cambiarias porque supuestamente van a invertir, lo cual es una gran contradicción, porque te están diciendo: déjame comprar dólares que me los quiero llevar. Es bastante... Claro. Llamativo, acá la gente, qué sé yo, los grandes medios de comunicación hegemónicos no le dicen nada, pero bueno, es la realidad. Ahora, volviendo un cachito a lo que vos mencionabas, porque me parece importante esto. A ver, en un escenario de pandemia, la verdad que recuperar poder adquisitivo me parece una cosa, la verdad, una empresa bastante difícil de imaginar. No okay. Sucedió en ninguna parte del mundo que la pandemia haya tenido efectos progresivos. Claramente fue regresiva en todos los países del mundo. El problema que tenés hoy, y que se reedita ahora con la reapertura paritaria, es que vos tenés niveles de actividad, casi de niveles prepandemia, actividades, no sé, el sector industrial muy elevados, incluso niveles superiores o parecidos a los del 2019, pero tenés 200.000 trabajadores menos, un poco menos, 150.000 trabajadores registrados menos, y salarios que no logran recuperarse. Este es el problema que tenés. Por eso deberíamos estar todos defendiendo la cuestión salarial. Y a mí me preocupa porque frente a la reapertura paritaria, vos lo que escuchás es muchas voces que dicen: bueno, pero eso va a generar inflación de nuevo. ¡Pará! No salimos nunca si es así. Dejen recuperar a los salarios. Y van a remarcar, porque ahora aumentan los salarios, porque no tienen otra excusa además.
No, es que lo van a hacer, pero lo van a hacer como lo hicieron el año pasado, porque el dólar blue subía, el dólar blue se planchó. No, los costos fijos, el costo fijo de algunos servicios básicos están regulados. No, porque el viento norte está soplando muy fuerte. Digo, la entendedera se me agota cuando cualquier excusa es buena para aumentar los precios. Y yo voy a países que también la están pasando complicado en medio de la pandemia. Claro, está con otra espalda económica. Anda a tocarle 30 centavos de euro a un producto en España, donde tengo primas y primos, donde yo he visto discutir en el mercado diciendo: ni se te ocurra tocarme precio de producto. Y hay un enfrentamiento directamente entre consumidor y puestero. Por ejemplo, en el mercado Fuencarral, y el puestero dice: de ninguna manera, mañana devuelvo todos estos quesos, tiene razón. Digo, me parece que hay que dar nuevos canales de venta, nuevas llegadas de productos de distintos lugares del interior, porque sigue todo concentrado. Y voy también a la época de Guillermo Moreno, que en algunas cosas las pega y en otras no. Digo, él también propició que los supermercadistas fueran los dueños intermediarios, además de tres o cuatro grandes productores de alimentos. Si está en tres o cuatro manos, se juntan en un café o en un póker y van a fijar ellos los precios.
Comparto plenamente que el nivel oligopólico que tiene la economía argentina en el segmento de los alimentos es un gran problema. Es muy difícil imaginar un escenario de desconcentración. Yo no conozco, de hecho, experiencias en el mundo, pero por lo cual me inclino por regulaciones en ese sentido, un rol muy fuerte del Estado. Y la verdad me pone contento también que menciones el rol del consumidor. El consumidor no es responsable de la inflación, está claro, pero la verdad que es un actor clave para estas discusiones. Y en la Argentina, nosotros, siempre los reclamos es que el Estado compense lo que la inflación genera, y en realidad también deberíamos reclamarle, me encantaría que alguna vez salgamos a la calle porque aumentaron el precio de los quesos. En otros países pasa, y en la Argentina no suele ocurrir. De nuevo, aclaro que no es responsable el consumidor de la inflación.
No, hay un sistema macro que lo... Pero en lo mínimo, digo, cuando la semana pasada intentaron cobrarme 300 pesos una planta de brócoli, con todo respeto por el verdulero de mi barrio, dije, dignidad para robar, por favor. O sea, si me querés sacar 300 mangos, mínimo vas a tener que apretarme de otra manera y no con un brócoli. Hernán, como siempre, es un placer hablar contigo. Estamos en contacto aquí en Nacional Folclórica.
Un abrazo.
Hernán Lecher, economista y titular de CEPA, pasó explicándonos, creo que clarito, Silvia, ¿no?
Muy claro, por supuesto, muy claro, entendible, excelente.
Y además hay muchos monotributistas que nos están escuchando a esta hora de la mañana y que seguramente quieren saber en cuánto y cómo los va a impactar este proyecto del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que finalmente se plasmó en una ley aprobada en la madrugada.